Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
El descontento que la sociedad cubana viene expresando en las calles de La Habana y en otras ciudades de la isla han vuelto a ser motivo para un reduccionismo que limita el problema a apenas 2 interpretaciones posibles, o al bloqueo que la nación padece como consecuencia de su modelo socialista, o al régimen de partido único que es definido como una mera dictadura. Pero Cuba, además de ese acotado prisma dual, es un territorio complejo en el que palabras e ideas como revolución, disenso, burocracia, derechos humanos, libertad, prostitución, Estado y burguesía entran en tensa ebullición en el contexto de un planeta donde la presencia del socialismo real, como contraparte del imperio capitalista, es ya una foto borrosa y sepia. Abordar desde el presente aquellos paradigmas encarnados por figuras míticas como las de Ernesto Che Guevara o Fidel Castro, bien puede ser faltar una suerte de verdad histórica construida al calor de otro tiempo. Pero también es cierto que la gesta cubana en el marco del mundo bipolar recogía entonces una porción de las críticas que el modelo soviético merecía a escala planetaria. ¿Es posible pensar a Cuba hoy sin el criminal bloqueo imperial? ¿El modelo revolucionario de toma del poder y el Estado admite la disidencia? Si las personas y el mundo cambiaron varias veces desde mediados del siglo pasado, ¿es dable imaginar que un modelo de gobierno se mantenga incólume? La autodeterminación de los pueblos es una fórmula que aplica solamente si el gobierno de turno no es de nuestro grado. Esas y otras preguntas atraviesan esta noche en la tribu con las presencias de la pareja cubana conformada por Cecilia Benítez y Pablo Pinet, integrantes del colectivo Migrante de Rosario, y también con el compañero Raúl Civechi, un agudo observador de los movimientos sociales latinoamericanos. En Después de la Deriva apostamos desde esos aportes y también junto a la escucha atenta del otro lado del parlante a contribuir a un debate que necesariamente invita a pensar sin los pesados y cuestionados dogmas del pasado para, en cambio, atreverse a construir alternativas más vigorosas, vitales, diversas y actuales que pongan freno a la depredación capitalista y también a su lógica patriarcal, bárbara y colonial.
Después de la deriva. Bueno, buenas noches. Estamos hablando de Cuba. La idea era poder acercarnos a hablar con dos compañeros y compañeras que sean cubanos para justamente que cada pueblo hable de sí mismo y que no estemos también hablando en nombre de otros. Así que les agradecemos mucho el contacto. Estamos en comunicación con Pablo Pinet y Cecilia Benítez. ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por la invitación.
Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes que hayan aceptado la invitación. La verdad que la primera pregunta es cuál es la mirada que tienen ustedes sobre lo que está pasando en este momento en Cuba. Es decir, ¿qué está pasando en Cuba para la mirada de ustedes? Compleja, ¿no? Así, sencillita la pregunta, pero muy compleja la respuesta.
Sí, es difícil, sobre todo hablar cuando estás fuera de tu país. Yo recién hace un mes regresé, después de 5 meses allá, y estoy como más cercana a la situación. En mi opinión, creo que pasa de todo en Cuba. Hay una visión que va acorde a mis principios y otra que no. Una pasa por un real cansancio de la población, del pueblo, a las escasez, que no es secreto para nadie. Pero bien, esas causas de la escasez tienen varias causas. Entre ellas, nos guste o no, estamos cansados de la palabra, es el bloqueo, el embargo, como le quieran llamar, que tiene impuesto Estados Unidos sobre Cuba. que al final es el pueblo, el que camina, el de a pie, el que está gravemente afectado y el que va a las consecuencias de la política. Otra causa que no se puede negar tampoco es la mala administración interna que está sufriendo el país también. Yo me imagino que debe ser difícil para un político hacer maravillas cuando no tienes la libertad para moverte libremente y queramos o no, la economía, el dinero mueve un país, mueve una nación, mueve el mundo. Y por ahí yo creo que por ahí va todo el estallido este que ha sucedido y que la gente está cansada. Y como sí, como están cansados, ya da igual quién sea el culpable o no. Pero por ahí, en mi opinión.
Bueno, yo entiendo algo parecido, entiendo un cansancio real de muchas malas decisiones que se han tomado internamente, de medidas, de formas de salir al aire, de salir de una crisis real, y se han tomado decisiones muy arriesgadas para salir de esa crisis y no nos han salido bien, y que no es nada fácil para los dirigentes. Entonces eso ha creado inconformidad del pueblo, cosa que es real, y se ha aumentado un poco con la chispa de los que sí quieren una vista extremista de la isla, como pidiendo ya cosas como intervención militar, como cambio de sistema totalmente con agresiones, con cosas de lo cual la mayoría de los cubanos de afuera y de adentro no estamos de acuerdo con esa visión extremista de violencia, de atraco a las tiendas, de violencia entre los mismos cubanos. Entonces todo se combina, los que están en la calle son los que quieren un cambio realmente y los que quieren un cambio extremista, entonces todo se une, entonces la prensa internacional y la prensa sensacionalista hace de esa situación compleja pues lo que quiere, de acuerdo a los intereses que piensa y que responde. Entonces, es una situación bastante complicada en Cuba, donde hay muchas posiciones del pueblo, muchas, no una ni dos, hay 15, 10 decisiones, y todas están protestando juntas. Entonces, es muy difícil enfocar por dónde va el tema en Cuba. De todas maneras, creo que es algo que, aunque lo ponga de la forma que sea necesaria, el pueblo en la calle creo que ha sido necesario para que parte del mismo pueblo y de la dirección se dé cuenta de que hay cosas que cambiar internamente, que hay cosas que mejorar, que se pueden hacer a pesar del bloqueo, a pesar de un montón de restricciones que tenemos de forma internacional que no podemos hacer, que existe y nos afecta muchísimo, pero creo que hay que hacer cambios internos. Cambios que son básicos, necesarios, y que el cubano puede estar mejor con esas cosas, ¿no?
Además, hay que añadir que toda esta situación viene a darse justo con la pandemia, que no ha sido fácil para nadie. Imagínate, para un país tan pequeño como Cuba, bloqueado, embargado, como le quieran llamar, porque ahora hay una cosa con el concepto. Imagina para un país que viene del turismo básicamente y de exportación de médicos y de profesores y demás, que no recibe esa moneda dura con la que se puede comerciar. Imagínate, por supuesto que explotó, por algún lugar tenía que explotar.
Y la crisis, sí,
y fue claro.
Eso vemos así más o menos desde afuera, entendemos que estamos afuera, entendemos que nos llegan las noticias polarizadas, como todas las noticias que salen de tanto pro como en contra, eso es real también, pero bueno, es lo que entendemos de un país que vivimos y que conocemos y bueno,
y
al que amamos mucho, claro.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió el empeño, pues quién se iba a arriesgar al tiro de esa flecha. Y se asustó cuando dijo el pequeño, ahora le toca al padre la manzana en la cabeza. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Pero qué iba a pasar si sale mal la flecha. Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha. Le toca a él probar su valor usando tu ballesta. Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza.
En Después de la Deriva y en medio de esta charla con Cecilia y Pablo, dos compas cubanos viviendo en Rosario, escuchábamos Guillermo Tell, un clásico de Carlos Varela, trovador cubano, que con esta canción tuvo algunos inconvenientes de censura en la isla en su momento. Esta versión de Guillermo Tell, interpretada por el dúo colombiano Ana y Jaime, estamos en Después de la Deriva por La Tribu.
Está buenísimo esto de pensar que hay no una ni dos, sino 10, 15, 20, tal vez hasta, no sé si tantas como sujetas o sujetos, pero es bien interesante pensar la complejidad de Cuba porque hay, como ustedes dicen, desde los medios internacionales, dos posturas, ¿no? O sea, o todo es culpa del bloqueo, o todo es culpa de la dictadura de castrista. Entonces digo, en esos términos es muy difícil pensar entonces cómo se expresa el pueblo o qué es lo que está expresando el pueblo, digo, si lo pensamos solamente con esos dos denominadores. Yo pensaba, ustedes decían, esto tenía que explotar en algún momento. ¿Cuál es el rumbo que quizás a ustedes les gustaría que tomara la isla? Es decir, ¿cuáles son esos cambios que ustedes consideraban que tenían que ser necesarios en la isla?
Para mí, creo que lo primero es creo que está bien el estallido y creo que está bien que el pueblo haya salido a la calle a decir lo que quiera decir, en contra, a favor, pero creo que está bien. Y me gustaría que el bloqueo, de alguna forma, o Estados Unidos se diera cuenta de que no es la solución ni es la vía para lograr sus intereses, porque al final siempre sabemos que hay un interés del matiz que le ponga. Sí me gustaría eso, que el mundo o que las instituciones, las organizaciones internacionales se dieran cuenta de que es real, que el bloqueo existe y que está afectando a un pueblo. También me gustaría que hubiesen cambios internos, más, pero esos son más políticos, como la posibilidad del pueblo cubano de elegir a su presidente o de elegir a quien quiera. Y cuando vea que lo está haciendo mal, poder tener canales para hacerle llegar, que escuchen lo mal que lo están haciendo. Porque no puede ser que todo el mundo esté de acuerdo, porque es imposible, el ser humano no está de acuerdo nunca con una idea, ni está de acuerdo con una persona, no, eso es imposible. Entonces creo que sí me gustaría esos dos cambios. Unos internos, que tienen que ver más con el aspecto político, el aspecto electoral, y otro cambio externo, porque sí o sí, el bloqueo nos está matando y al final nos estamos matando entre cubanos. Los cubanos mismos se están poniendo en contra porque uno, somos así. Como nos ve el mundo, o es el bloqueo o es la dictadura, entre comillas, los cubanos somos así. O somos extremistas por naturaleza. Entonces, se están llevando, se están... Cada día hay como una guerra interna y ese es el miedo quizás mío de que se convierta en una guerra civil, como quiera que sea. Entonces, como el miedo también por ahí, pero sí hace falta cambios urgentes.
Y bueno, yo pienso que el tema del bloqueo no lo podemos manejar nosotros. El tema del bloqueo es política norteamericana, política de los Estados Unidos. Es casi imposible poder manejar el tema que ellos quiten el bloqueo. Por eso me trato de enfocar en una Cuba futura de cambio interno para estar lo mejor posible que se pueda, incluso con bloqueo. Porque el bloqueo, te digo, hace 60 años, responde a políticas que hace mucho tiempo, que maneja mucho dinero dentro de los Estados Unidos, y no vamos a lograr nosotros el cambio, porque lo hemos protestado en la ONU, lo hemos protestado en todos los eventos internacionales, incluso con votaciones de casi de todos los países a favor, y los Estados Unidos no tienen intención de quitar ese bloqueo. Sí cambiaría lo de las elecciones, sería algo muy, muy democrático, que hoy realmente no existe. Tenemos unos delegados que son 600, y los 600 votan a favor de un solo, de una sola persona. Eso no puede existir, eso tiene que haber diferencia de opiniones entre los que dirigen el país. Eso es necesario para la conclusión de las cosas, de los proyectos, de las cosas. Y cambiaría también un poco las decisiones un poco económicas, tratar de enfocar la economía hacia otros países que no sean los Estados Unidos, porque obviamente no vamos a poder. Eso no es fácil, eso no es fácil para los dirigentes, eso no es un tema de clic, eso es un juego de ajedrez, hay que moverse en todo el mundo, eso nadie está diciendo que es fácil, pero tendríamos que movernos hacia esa idea. Y lo otro sí creo que cuidar lo que tenemos, una Cuba futura donde cuidar lo que sí tenemos, que no se ha perdido, que es la cultura, los cubanos, la paz que tienen las personas cuando van a Cuba, la violencia que no existe en las calles como hemos visto en otros países. Cuba es algo que tenemos que cuidar, esas cosas. Tenemos una educación que casi todo el mundo llega a niveles de universidad. Esas cosas buenas tenemos que cuidarlas, y es lo que tememos ante un cambio muy grande, porque son cosas muy importantes que se han logrado con tremendo esfuerzo, y eso es lo que no se puede perder. El cubano está pidiendo más, y es lógico, el cubano está pidiendo más libertad, el cubano está pidiendo más además de eso, pero hay que tener mucho cuidado en perder las cosas básicas, que no las vemos porque nacimos con eso y no la vemos, pero el cubano que está afuera, el cubano que viaja, el cubano que va a los países de Latinoamérica, incluso a los países desarrollados, ven la diferencia entre lo que nosotros tenemos y lo que falta en otros lugares. Y creo que para mí la Cuba futura debería ser eso bueno que tiene, más un poquito de un poco más democracia, si se puede decir así, participativa un poco más, pero sin cambios grandes en la base, porque la base creo yo que estaba bien construida, que estaba bien, lo que pasa es que hay que tener referentes y líderes que logren esa base, que creó Martí, que creó Fidel, que crearon gente que obviamente tenía, se veía la capacidad de organización que tenía, y creo que por ahí debe ir mi isla a partir de estas protestas que te digo, como decía Cecilia, me parecen válidas, me parecen honestas en muchas de las personas que salieron, y si son honestas y son para cambios internos y si son para mejorar cosas que tenemos mal, para mí están muy bien.
Y me monto sobre lo que dijo Pablo, de que la generación de mis padres, de mis abuelos, no es la misma que la mía. Yo nací, ni la de él. Yo nací con esos derechos ya como que los doy por obligación del Estado dármelo. Educación, salud, seguridad, para mí es una obligación. Ya como mi generación nació con ese privilegio, necesita algo más. Y es natural en el ser humano siempre pedir algo más. Entonces, por ahí también los dirigentes tienen que saber que la juventud y que las generaciones van cambiando y tienen que ir con la marea de la generación. Que yo estoy segura que hoy por hoy hacemos una encuesta en el país y nadie quiere cambiar las bases. Nadie quiere cambiar el sistema. Queremos otras cosas, pero no queremos perder los privilegios que tenemos. Es increíble cuando uno sale de Cuba, cosas tan ínfimas como la educación, que es un derecho natural. Y no es así en todos los países, no es así. A mí, no sé a Pablo, pero a mí me chocó mucho llegar acá a la Argentina y chocar con esa realidad. Entonces, yo creo que el cubano necesita tener más visión del mundo también, y porque las generaciones cambian, sí o sí, y los indígenas también tienen que tener en cuenta eso.
Está buenísimo lo que dicen. Y en estos cambios generacionales, bueno, ¿ustedes están hace cuánto tiempo en Argentina?
Yo 2 años.
Cuatro.
Y bueno, conocen a Juan Carlos, digo, me imagino que conocen, están en Rosario, conocen organizaciones y por ahí lo que nosotros tratamos de contar o de mostrar en el programa son esas organizaciones que se van haciendo, como te decía a vos, Pablo, ahí por abajo, ¿no? Por abajo y a la izquierda, y que no necesariamente apuntan a un vínculo con el Estado. En ese sentido, ¿hay una generación, hay organización en Cuba que ustedes conozcan, que sea por abajo, organización comunal, vecinal, que no apunte a disputar el Estado, digamos, porque bueno, además en Cuba es bastante más complicado? Acá alguien nos dijo alguna vez, hagan un partido político y ganen las elecciones, en Cuba ni siquiera podrían funcionar de esa manera, pero digo, ¿hay organizaciones, hay organización por abajo? ¿Ustedes la ven?
Eso es algo que nos faltaría para luchar por las cosas un poco más humanas, ¿no? Porque es lo que veo que hacen aquí. Aquí, aparte de la parte política, tienen un sentido humano de ayuda, de proyectos hacia las personas que son muy útiles. En Cuba
eso no está fuera del Estado, está dentro del Estado.
Y está bastante...
Sí.
Y creo que es algo que le faltaría, algunos tipos de movimientos que busquen otros objetivos que la parte grande del gobierno, del Estado, no le falte o no pueda acaparar en su proyecto, ¿no?
Según el camino normal que pasa en otros países, es que la sociedad civil responde a esas carencias que el Estado no puede cubrir. En Cuba, la sociedad civil responde a los intereses del Estado, eso sí o sí. Pero siempre está vinculada, para ser sociedad civil, ONG, fundación, tiene que estar vinculada a un organismo central. Aunque tu actividad no esté, pero tiene que estar sí o sí vinculada. Entonces, esa parte más humana, de desarrollar proyectos para un barrio marginal, por decirlo así, siempre está vinculado la ONG con el Estado, sí o sí.
Y bueno, lo que decía Cecilia de los mismos canales de diálogo necesarios que hoy no existen, pero no son prácticos, más canales de diálogo donde el pueblo no tenga que ir a una organización para que luche, sino decirlo directamente a los ministros, a la gente que dirige. Eso es algo necesario en un proyecto como el de nosotros, donde todo el mundo puede dar un criterio útil, porque el cubano entiende muchas cosas de política. El cubano es una gente muy... No sé si fuiste a Cuba, hay cubanos que entienden mucho y no es que hayan estudiado eso, sino que entienden mucho. Entonces, esos canales de diálogo se deben ampliar y ser más prácticos. Creo que por ahí está la solución a eso que me está diciendo. Pero bueno, hay muchas cosas que cambiar en Cuba.
Bueno, les agradezco mucho, Cecilia, Pablo, muchas gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a pensar un poco qué está pasando en Cuba por fuera de lo que los medios hegemónicos nos cuentan. Les mandamos un abrazo grande después de la deriva y ojalá que todo se encamine hacia algo mejor.
Gracias.
Que tengas buenas noches, Natalia.
Buenas noches.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Capítulo 195 de Después de la Deriva, aquí en esta casa con parlantes, que es La Tribu, y como anticipábamos el martes pasado, la situación cubana nos inquietaba mucho, nos obligaba a tratar de tomar una posición y poder reflexionar en torno a lo que está sucediendo, pensando en Cuba, como ha sido para generaciones pasadas y también para la nuestra, en mi caso, o para la mía, mejor dicho, también una referencia de un horizonte revolucionario, y de una cuna posible del hombre nuevo. Esas cuestiones han caído bastante en cuestionamiento desde hace mucho tiempo, y cualquiera que haya visitado la experiencia cubana lo podía comprobar in situ, pero bueno, las protestas, los desbordes, algunos dicen por derecha, que está padeciendo la isla por estos días, nos obligan a tratar de mirar un poco más lejos. Para eso tenemos siempre un referente y un compañero como Raúl Civechi desde Montevideo, Uruguay, a quien le agradecemos el contacto con Después de la Deriva una vez más. Y bueno, y preguntarle eso, ¿cómo le está viendo la situación de Cuba hoy? ¿Y qué es la primera reflexión que se te ocurre al respecto? Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mira, lo primero que se me ocurre es la dificultad de abordar Cuba desde una posición política crítica, popular o de izquierda, como quiera llamarle a esto, ¿verdad? Porque Cuba implica, y sobre todo para mi generación, que crecimos en la adolescencia, la década de 1960, implica más allá de lo político una adhesión afectiva, una implicación afectiva. Entonces no es indiferente lo que pasa en Cuba, ¿verdad? Eso es lo primero, es una, para la izquierda en general y para nosotros, para mí, Cuba es una, implica una afectividad muy grande. Lo segundo es constatar el daño enorme del bloqueo, del embargo de los bienes de Cuba, allí donde estén. El otro día hablaba con Juan Carlos Guancher, hice una entrevista, y me decía, mira, yo soy sociólogo, historiador, soy cubano, vine por 2 meses a Quito, Ecuador, y me hice un seguro de salud, porque viajo al extranjero. Bueno, a los 2 días de llegar, recibo una comunicación del seguro de que lo revocan por ser yo ciudadano cubano. O sea que el bloqueo y la incautación de los bienes de Cuba, de las transacciones, es tremenda, ¿verdad? Es muy fuerte, y el bloqueo hace un daño real. Digo porque a veces uno tiende, como lleva tantos años el bloqueo, y está tan naturalizado, uno tiende a olvidar 2 cosas. Una, que son solo 2 países que las Naciones Unidas han votado a favor, Estados Unidos e Israel. Y luego que hace un daño enorme. Lo tercero que tendría que decir es que es una coyuntura especialmente difícil para Cuba. Las divisas cubas hasta ahora las obtenía por 3 vías. Una es el turismo. La otra es los servicios profesionales, que son cuando van los médicos cubanos a otros países, y las remesas. Las 3 están bloqueadas. Las remesas y los servicios profesionales por el bloqueo, por el embargo. Vos hoy mandar dinero a Cuba desde, por ejemplo, del exilio en Miami o desde otros lugares, es una tranza, porque tenés que pasar por el código SWIFT y por todo el sistema estadounidense. Pero además el turismo, antes de la pandemia fueron 4 millones de turistas en un año, este año van a ir 200.000, o sea un 5% de lo que fueron, y la situación entonces se ha complicado mucho. Aparte los precios de los alimentos subieron mucho, o sea hay una complejidad allí enorme. Y en cuarto lugar, lo que hay también, y hoy lo hablaba con Ariel Dacal también en una entrevista que le hice, un sociólogo cubano, artista además, me decía, mirá, además el sistema es tan cerrado, necesita controlar todo tan capilarmente, que si un campesino tiene una hectárea y la quiere sembrar para autoconsumo, pero además para vender lo que le sobra, bueno, tiene que pasar por una cantidad de controles brutales. O sea, el sistema mismo que ha creado la Revolución Cubana, centrado en el Estado, tiene que ver con esta asfixia de las iniciativas de la sociedad, ¿verdad? Me decía, en los 90, cuando el periodo especial, cuando cae la Unión Soviética, ¿qué pasa? Que la sociedad todavía tenía un resto, estaba Fidel, tenía capacidad de innovar, de sacar, se hicieron muchas huertas urbanas, mejoró la situación, pero ahora hay un deterioro muy grande que después más en detalle puedo entrar en eso, y ya hay una desesperanza muy grande en la sociedad cubana. Y el último punto, que es ya mucho más complejo de abordar, es la revolución hoy. Si nosotros seguimos defendiendo hoy la revolución, pero claro, este es un debate fuera de tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque en los 50, 60, lo natural era tomar el poder, ¿verdad? Hoy en día es una discusión. Y es una discusión que está atravesada por dos grandes movimientos en América Latina, que han logrado cambiar la realidad sin necesidad de tener el gobierno o el poder, ¿verdad? Que son el feminismo y los pueblos originarios. Entonces, claro, hoy discutir con la revolución del 60, después de todo lo que nos pasó en estas 6 décadas, es un poco, pero bueno, es la visión que uno tiene de Cuba hoy también, porque uno no puede abstraerse de lo que estamos viviendo hoy en nuestros países, ¿verdad? No puede abstraerse de las enseñanzas de los pueblos originarios, no puede abstraerse de las enseñanzas del feminismo y, bueno, y de las críticas además al poder, al Estado, de, estas dos, de estos dos movimientos, ¿no?
Sin duda, y como decías vos mismo, escribiste en un artículo buenísimo que se ha podido leer en Brecha y en Desinformémonos, en dos queridas publicaciones de Uruguay y México respectivamente, vos ahí marcabas que justamente el horizonte hoy no es como era hace décadas atrás, que es capitalismo o socialismo, ¿no? Ahí se abre otro horizonte, quizás más difuso todavía, porque, o al menos desde esa concepción, ¿no? Desde esa concepción global y de los estados-nación, que es muy difícil, digamos, también de desarmar, pero lo cierto es que aparece otra subjetividad que la estamos algunos intentando transitar, aportándole, bueno, textos, ideas, discusiones, pero que, bueno, todavía es muy embrionaria, ¿no?
Claro, y esto es muy complejo, porque los ordenadores, los conceptos ordenadores que tuvimos, hoy nos sirven, ¿verdad? Hablar de capitalismo-socialismo, que fue durante el siglo XX, el grueso del siglo XX estuvo ordenado, o izquierda-derecha, te diría más, ¿verdad? ¿Qué te dice hoy? ¿Daniel Ortega es la izquierda? ¿Verdad? Un tipo que reprime, un tipo que personalmente ha sido acusado de violación, ¿verdad? De su hijastra, un tipo que se enriquece ilegalmente. ¿Eso es la izquierda? ¿Es el paradigma de la izquierda? ¿Cuál es el paradigma de la izquierda? Cuando la izquierda está en el gobierno, ya no te digo América Latina, vamos a hablar de Grecia. Cuando toda esta nueva izquierda, Syriza o Podemos en España, llega al gobierno, es tan distinto a lo que había antes, y después viene la derecha. Hoy en día, incluso los bolivianos del MAS, tienen grandes dificultades en defender a Evo Morales, ¿verdad? Por abuso de poder, por muchas cosas que no quiero entrar en la polémica ahora con Evo y Bolivia. Entonces, como ejes ordenadores, son conceptos que no nos dicen gran cosa, ¿verdad? Como el concepto clase obrera o clase trabajadora. Dicen, no, te dicen, bueno, ¿y qué hace la clase trabajadora? Y bueno, pero perdón, el chico que reparte pizzas en una moto, ¿no lo considerás clase trabajadora porque no está en un sindicato? ¿O el indígena que vive en una comunidad no es clase trabajadora? Entonces, todos los conceptos que aprendimos, por ejemplo, revolución. ¿Qué es una revolución? Yo tengo muchas dudas de qué es una revolución. Anteriormente se consideraba revolución un cambio radical de la situación, un cambio estructural. Pero después revolución terminó siendo toma del poder. Y ya no me meto en lo que es la publicidad automotriz, por ejemplo. La revolución es el coche tal que no tiene o tiene no sé qué. Entonces estamos en una dificultad conceptual. Yo recuerdo que discutí en el año 2001 en Buenos Aires con una delegación chavista que hablaban de la revolución chavista porque habían ganado las elecciones y estaban haciendo cambios importantes, ¿no? Hay que reconocerlo, pero eso es una revolución. Entre todos los conceptos hoy necesitan ajustes que no somos capaces de hacer, porque tampoco vamos a pensar que ya tenemos la solución a los problemas, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de posiciones mucho más humildes, más sencillas, antisocialismo. Fíjate vos cómo han cambiado las cosas. En el periodo de Marx, el socialismo, ¿qué era? El poder de los trabajadores. Estamos en una etapa socialista porque los trabajadores tienen el poder. Hoy en día socialista es que las fábricas y la tierra y los bancos pasen a propiedad del Estado. Pero ¿quién gestiona ese Estado? Más confusión te voy a meter. China se autoproclama socialista. China, que yo no he estado, pero todos los que están allá, y aparentemente es así, es paradigma del capitalismo moderno, ¿verdad? Donde hay unos multimillonarios, como el dueño de Huawei, que son parte del Comité Central del Partido Comunista. Entonces, ¿qué perversión tenemos? Perversión en el sentido de que se han desgastado los conceptos, las palabras, ¿verdad? Y bueno, hay gente que apoya a Rusia, un conocido amigo intelectual argentino que apoya a Rusia, pero porque es anti-yanqui, ¿verdad? O porque está enfrentada con Estados Unidos, pero yo no quisiera vivir en la Rusia de Putin. Y si fuera mujer feminista o gay, menos que menos.
Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí. Toda tu vida corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Danza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar, desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes de rojos y pactos, volcanes que están reclamando milagros del pie. Thank you.
desiertas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Y viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí.
En Después de la Deriva compartíamos esta versión de Ansias del Alba, la canción de Santiago Feliú, registrada en el disco Ansias del Alba, que compartió con su hermano mayor Vicente, un disco muy importante de los hermanos Feliú, porque estuvo en aquel año, 1997, dedicado a la lucha del zapatismo, y es un disco que estuvo prohibido en Cuba. Seguimos en Después de la Deriva en esta charla con el querido y admirado compañero Raúl Civech.
Está muy bien, sí, cuesta y aparte hablar desde fuera de Cuba, digamos, tampoco es lo aconsejable, ¿no? Más allá del conocimiento que en este caso puedas tener vos u otros compañeros y compañeras que conocen más cercanamente el problema. Por eso está bueno, por ahí algunas categorías que vos desandabas en este muy buen artículo, donde vos ponías, citabas esta referencia, ¿no? Que por ahí hoy en día pensar la lucha contra el Estado es quizás más importante que pensar la lucha de clases, un término que seguramente te hará ganar bastantes enemigos, una linda fórmula, pero me parece muy interesante para pensar no solo Cuba, sino también Colombia o el conflicto allí donde los pueblos estén levantándose, porque me parece que es un conflicto bien de, un asunto bien de fondo, ¿no?
Sí, es un asunto de fondo y es un problema. Porque lo que ha hecho el pensamiento crítico, y este es otro problema que tenemos, el pensamiento crítico latinoamericano, que fue una luz en el mundo, ¿verdad? En el periodo del Che, pero en el periodo de nuestros pensadores críticos, hoy en día se ha opacado de tal manera que es un pensamiento que tiende a justificar nada más, ¿verdad? El problema de Cuba es el embargo. No, el embargo es un gran problema para Cuba, pero hay otros problemas. El problema de la mala gestión de un gobierno de Lula, por ejemplo, es la derecha, o de Fernández hoy, ¿verdad? Evidentemente uno lo mira desde afuera y la gestión de las vacunas en Argentina no parece maravillosa. En el mejor de los casos, maravillosa no es. Abogado, pero como enfrente está Bullrich y Macri, entonces, pero eso no puede ser el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no puede servir para justificar cualquier cosa porque los otros son peores. Sí, eso es un pensamiento de barra de fútbol, ¿no? Entonces, apoyo a mi cuadro porque soy de mi cuadro y el otro es el... No podemos quedar así, porque además nos empobrecemos. Digo, esto lo estoy diciendo para los que pensamos de una cierta manera, ¿verdad? Se ha difundido mucho la idea, que es una idea de estas binarias, polarizadoras mal, grieta mal, que es que toda crítica al campo nuestro, la autocrítica, digamos, es hacerle un favor a la derecha. Entonces, lo único que se puede hacer es decir, esto es maravilloso. Yo estaba pensando ahora, justamente, cuando la Revolución Rusa hubo una polémica muy dura entre Rosa Luxemburgo y Lenin y Trotsky. Y Rosa Luxemburgo decía al régimen ruso, ustedes son autoritarios. Ustedes con el partido único, el centralismo, son autoritarios. Y en ese momento que Rosa critica, Rusia estaba siendo atacada por 15, 20 países extranjeros. Y nadie le dijo a Rosa, Lenin, Trotsky y todos los demás, nadie le dijo a Rosa, tu crítica le hace un favor a los que nos están invadiendo. Porque era el debate de ideas. El debate de ideas no puede hacer daño. El debate de ideas es necesario. Entonces, vos podés decir, no, miren, somos autoritarios porque estamos hasta aquí, rodeados. Bueno, eso es otra discusión. Pero Rosa lo que decía, no, ustedes llevan el germen del autoritarismo y con el tiempo se vio que tenía razón. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Porque haya un bloqueo, yo no puedo dejar de decir que la burocracia cubana o de cualquier país que haya hecho la revolución ahoga iniciativas de abajo que refrescarían, que darían vida o dejar de pensar que todas las revoluciones, la rusa, la china, etcétera, han dado pie a una nueva burguesía. Una burguesía que es muy a contramano. Stalin fusiló personas por pensar lo que te voy a decir. Eres una burguesía que no es propietaria de la tierra, de las fábricas, de los bancos, pero al manejar el aparato estatal, lo maneja para su beneficio, ¿verdad? Porque no hay un poder obrero, un poder popular, un poder campesino. Entonces, a la larga, en Rusia, en China, lo que ha surgido es una nueva burguesía, una burguesía de Estado, ¿verdad? No, eso no puede, bueno, es lo que es el resultado que ha dado estas revoluciones. Y después te planteas que si tienes, qué sentido tiene centralizar todo en el Estado, que el Estado controle todo, que si vos querés hacer, poner un puestito de vender 5 tortillas por día, o 4 porciones de papas fritas, ya estás en el capitalismo. Entonces hay que controlarte. La única forma de que no estés en el capitalismo es el trabajo asalariado para el Estado, que es no hacer nada, porque sabemos que es de una ineficiencia brutal. En cambio, si la gente se va buscando la vida, el campesino, los mercados medievales que eran, y no eran capitalistas, era cada campesino llevaba sus productos los sábados, los domingos, tal día al mercado. Y evidentemente, el que había cultivado los boniatos más lindos, o los tomates más, los vendía antes, y capaz que a mejor precio. Y se llevaba más dinero, sí. Pero el socialismo no es la igualdad de todo, ¿verdad? Que todos tengamos el mismo color de ropa, el mismo ingreso, porque eso ahoga. Yo he estado en comunidades zapatistas o en comunidades mapuche, por ejemplo, y hay desigualdad. Hay gente que labura mucho y se compra una camioneta. Bueno, la pone al servicio del movimiento. Eso ya es importante porque son zapatistas. Pero no todos trabajan la misma cantidad de horas. No todos se empeñan en trabajar lo mismo, porque puedes decir, no, trabajé 8 horas. Sí, pero ¿trabajaste 8 horas? No todos tienen la misma cantidad de hijos. El que tiene 8 hijos y el que tiene 2 tiene cargas distintas, ¿verdad? Por ahí algún hijo se le va fuera del país y le manda remesas. Entonces, la igualdad, así como chato, eso es contraproducente para la sociedad humana. La diversidad. Ahora, una cosa es que vos labures la tierra, y te lleves más, y otra cosa es que te lleves más porque me estás explotando a mí. Son dos situaciones distintas. Pero si vos el objetivo de tu vida es comprarte unas zapatillas Nike, ¿por qué no te las puedes comprar? ¿Verdad? Y yo no quiero laburar y voy descalzo. ¿Y cuál es el problema? ¿Todos tenemos que ir descalzo o todos llevar zapatillas de marca?
Hacerte la última, agradecerte por este contacto con Después de la Deriva. ¿Cómo imaginás que pueda seguir estas ebulliciones y estos estallidos en América Latina? ¿Y cuánto influye o ha dejado de influir también la pandemia para que esto se exprese y se exprese de esta manera?
Bueno, yo quisiera recordar que América Latina desde 2019, desde antes de la pandemia, está en un ciclo de protestas impresionantes. Revuelta chilena. Primera revuelta colombiana interrumpida por la pandemia y que sigue ahora. Revuelta en Perú contra un gobierno efímero que quiso usurpar el poder con una estafa de juzgar a un presidente. Levantamiento indígena y popular en Ecuador. Levantamiento en agosto de 2020 en Bolivia para obligar a la presidenta a poner fecha de las elecciones. Movilizaciones fuertísimas en Paraguay, juveniles hace unos meses, en Nicaragua, porque en Nicaragua también hay movilizaciones y son muy duramente reprimidas. Yo creo que la tendencia a la revuelta es imparable. Creo que no hay, bueno, Cuba ahora, no hay forma de frenarlo. Hay paramilitarización, hay gatillo fácil, hay violencia policial y estatal, toda la que quieras, pero cuando vos no tenés futuro, cuando vos ya no tenés mirás para adelante y no ves nada, que te mate la vida o que te mate la policía, la diferencia no es tan grande, ¿verdad? Mejor que no te mate nadie, por supuesto. Pero cuando generaciones enteras dejan de tener futuro, cuando generaciones enteras apenas les da para llegar a tener un plato de comida al día, y estoy pensando en todo el conurbano de Buenos Aires, está pasando una situación tremenda, desde la desindustrialización de los 90, ¿verdad? En aquel periodo. Y vos ves que, bueno, mañana termina la pandemia, ¿y qué va a ser toda esa pibada de menos de 30 años? ¿Qué futuro tiene? Unos pocos se podrán meter en la bonaerense y tener un fierro, por lo tanto, y no ser tocados, pero no hay lugar en la bonaerense para 10 millones, ¿verdad? Entonces, hay una situación bien compleja, bien difícil, y eso está en la base de las protestas. Cuando la gente ve una grieta, atraviesa la grieta. En Chile fue que unos pibes saltaron el molinete del metro, como hacen tantas veces. Ese día lo saltaron algunos, siguieron otros, y no paró. Y en Colombia fue un comité de huelga de las centrales sindicales que llamaron a un paro por 24 horas, un día, y fue un paro de 2 meses. O sea, entonces, ese es el asunto, ¿verdad? La situación está ahí. La gente... Te pongo el caso de Brasil. Ahora porque Lula está libre y está convocando movilizaciones contra Bolsonaro, pero el año pasado, que todavía estaba libre Lula, pero no le habían quitado la pena del juicio, las primeras manifestaciones con Bolsonaro, ¿quién las convocó? Las barras del fútbol. Se juntaron Boca, River, San Lorenzo de Brasil y con Boca. Y los trabajadores de Rappi, de Uber, de las motos, ¿verdad? De los que reparten comida y cosas, que son miles, y ahí salieron con sus motitos, porque la desesperación es lo que manda. No era una movilización con objetivos como las clásicas sindicales, ¿verdad? Era, pues, bueno, ya no aguantamos. Y eso está ahí, y yo creo que va a continuar, y en Cuba también. Es probable que en Cuba, por las particularidades y por el control capilar que tiene el Estado y el partido, la protesta se manifieste de otras maneras, ¿verdad? De unas maneras menos frontales. Sería bueno también, y que se genere con algo que Cuba es muy maestra en hacerlo, ¿no? A través de la música, de la danza, que también son formas de protestar muy importantes y que no hay que soslayarlas ni menospreciarlas.
Estamos llegando al final del capítulo 195 de Después de la Deriva, aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, programa que hacemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guille Folguera, mi nombre es Sergio Arbolella. Intentamos hoy abordar delicadamente, pero con entusiasmo, con convicción, sin dobleces, la situación que atraviesa Cuba, esa Cuba referencial, indómita, inclasificable, difícil, dolorosa. Ojalá que este haya sido un aporte para poder pensar no solo la situación cubana, sino los límites propios que tiene abordar los problemas del mundo desde un prisma ya pasado de moda, agrietado, y que no atiende las nuevas subjetividades en curso. Ojalá lo hayamos logrado. Esto es Después de la Deriva y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí en La Tribu.